Buenas noches. Este martes ha sido una jornada llena de novedades en el caso Fontanera. La principal protagonista, Leire Díez, ha solicitado su baja como militante del Partido Socialista. Esto después de acudir a Ferraz para hablar sobre esos audios en los que pedía información para socavar el prestigio de la UCO de la Guardia Civil. Díez ha emplazado a los medios de comunicación a una comparecencia este miércoles en la que dará explicaciones sobre lo ocurrido.
Quiero agradecer a las personas que habéis estado tratando conmigo la amabilidad. No voy a decir nada y voy a seguir sin decir nada.
A esto se le suma la exclusiva que contaba Carlos Herrera esta mañana aquí en COPE. La directora de la Guardia Civil llamó a Leire Díez durante su reunión con el agente imputado por el caso Ávalos, Rubén Villalba. Se tomaron medidas de seguridad, se apagaron los móviles y al concluir, la militante socialista comprobó que Mercedes González le había llamado al menos dos veces. González, por cierto, aún no ha comparecido desde que se destapó todo este escándalo para defender a su Guardia Civil. Desde el gobierno tratan de hacer caso a este asunto mientras redoblan sus ataques a la oposición. Un ataque a la desesperada que provoca errores como el que han cometido durante los últimos días ministros como Óscar López, María Jesús Montero o Pilar Alegría, que dieron validez al bulo de la bomba Lapa. Los medios que lo habían publicado rectificaron el mismo día, pero los ministros que le dieron validez aún no han aceptado su error y no será por veces que les han preguntado si lo iban a hacer. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pilar Alegría ha tratado de dar vueltas al asunto para evitar rectificar.
Leer mensajes donde se incluyen conceptos, ¿no?, como la bomba a la paz, a todos nos lleva a momentos nada agradables. Y es verdad que posteriormente algún medio de comunicación entendió que una parte de esos mensajes había que interpretarlos de otra manera. Pues ya está.
Esa rectificación de la que habla la ministra portavoz no hablaba de distintas interpretaciones que puedan coexistir, sino de una en concreto, que era la buena, en la que el capitán de la UCO se mostraba temeroso de que le pusiesen una bomba a la pael y no al presidente del gobierno, como se publicó en un principio y como trató de recriminar tanto a Alegría como el resto de ministros.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y a todo esto, Pedro Sánchez no comparecerá ante el Pleno del Congreso para dar explicaciones ni por el caso Fontanera, ni por todos los demás escándalos que lo rodean. Y todo gracias al beneplácito de Francina Armengol, Juan Envid.
La presidenta del Congreso ha librado a Sánchez de hablar frente a la oposición y sus socios de gobierno. Algo que ha denunciado el Partido Popular por ser una maniobra dilatoria, dicen. Y esta maniobra consiste en no incluir la comparecencia de Sánchez entre los asuntos sometidos al Pleno. De esta forma se van posponiendo las explicaciones del presidente prácticamente hasta la última semana de junio, justo antes de las vacaciones de verano. Alberto Núñez Feijóo le pide a Sánchez que salga a explicar al menos la gestión de su gobierno.
Una cosa es que Sánchez pueda librarse de hablar de Leire ante los medios de comunicación y otra es que le vayamos a permitir que no hable de los temas de gestión en los que está fallando este gobierno, que está más pendiente de los juzgados que de las personas.
Todo apunta a que Sánchez no hablará en el pleno del Congreso antes del verano, pero el PP va a tratar de forzar su comparecencia para este jueves con una reunión extraordinaria que depende precisamente de Francina Armengol.
Gracias, Juan. 2:03, 1:03 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, no sé en qué momento te pillo de la madrugada, pero lo importante es que estás aquí poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, gracias por ayudarme a que esto tenga sentido y que cuando Carlos Herrera aparezca a eso de las 6:50 de la mañana, pues las calles estén prácticamente puestas, porque las calles no se ponen solas, ¿eh? Las calles con mucho esfuerzo y con mucha dedicación las ponen los currantes, la gente que intenta dormir, la gente que, oye, incluso estando un poco pachucho, a través de la radio y diciendo, hey, que yo también soy ponedor, nos ayuda a que esto tenga un poco de sentido y entre todos levantamos un poco más el honor a nuestra España y eso es muy importante. Mi abrazo a los vigilantes de seguridad, a la Guardia Civil, a los funcionarios de prisiones, a los policías nacionales y locales, a nuestros militares, a la gente en definitiva que vela por la seguridad de todo un país que bueno, pues con mucho esfuerzo lo saca adelante y con mucha felicidad, porque el español hay que decir que es una persona feliz y eso es muy importante. Y aprovecho para saludar a Silvia Tortosa, a Damaso García Lago, a Félix Las Obras, a Juan Luis Gómez y a Raquel Chimeno Larraza. Son ponedores que nos han seguido en los últimos minutos en facebook.com/poniendolascalles. Y hoy la calle positiva que quiero montar a esta hora en Poniendo las Calles, pues es prácticamente una noticia, porque hay que decir, y bien alto y poniéndome muy recto, que Madrid por fin va a contar con un monumento en honor pues a la Guardia Civil. Este proyecto fue presentado hace unos días con ocasión del 25 aniversario de la Hermandad de Guardias Civiles Honorarios, que reconoce perfectamente pues a personas o a entidades ajenas a la institución. El teniente general retirado del Ejército del Aire y exdirector general de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, es su presidente.
La Guardia Civil celebró el 180 aniversario y nosotros, de que se creó la figura del Guardia Civil Honorario en abril, se ha celebrado los 25 años. Este era un motivo que se nos ocurrió, que en Madrid no hay ningún monumento a la Guardia Civil que sepamos.
Claro, aquí la obra, que será realizada por el escultor Óscar Alvariño Belinchón, será erigida en un lugar emblemático de la ciudad, en el Parque del Retiro. Claro, este proyecto ha sido liderado por los guardias civiles honorarios, el escritor Lorenzo Silva y también por el pintor de batallas Augusto Ferrer Dalmau.
Somos unos cuantos son esos guardias civiles honoríficos. Claro, me tocó a mí. Oye, Augusto, tú eres el artista, ¿te importa? Y yo no, es que no me importe, todo lo contrario, para mí es un honor. Entonces surgió la idea de hacer una estatua ecuestre. Esto fue la idea que yo planteé y que secundaron todos, porque va siendo la hora de que en Madrid tengamos una estatua ecuestre, que hace ya más de un siglo que no se hace.
Desde luego. Hombre, la temática y la imagen del grupo escultórico contaron con la unanimidad de los reunidos. Y es que todos coincidieron en el escuadrón de caballería.
El hecho de ser ecuestre y ponemos al escuadrón de la Guardia Civil, donde hay mujeres y hombres, pues la idea era ponernos una mujer, una cara amable, simpática, interactuando con el público, y luego un veterano a su lado, con sus barbas. Entonces, los dos estereotipos de la Guardia Civil. Entonces eran dos elementos básicos, sobre todo la idea de que la mujer no podía faltar en una estatua.
Y eso está muy bien, porque de esta manera la institución va a ser reconocida con una escultura ecuestre. Bueno, pues que simboliza perfectamente la vigencia y también la protección que la Guardia Civil nos ha brindado durante toda su historia. Una protección a toda España, a todos los españoles, a todos los ciudadanos. Bueno, pues esto es un proyecto que es muy ambicioso, que no solamente requiere de la destreza artística, sino también del esfuerzo colectivo para hacerlo realidad. Y aquí la Fundación Guardia Civil será la entidad encargada de gestionar los fondos, como nos anuncia el teniente general retirado del Ejército del Aire y exdirector general de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche.
La Fundación ha puesto una cuenta y que la gente que quiera dar dinero para el Monumento a la Guardia Civil no tiene nada más que dar el dinero a una cuenta, poner nada más Monumento a la Guardia Civil, que es para el monumento, y la Fundación encima se encarga de mandárselo a Hacienda y al año siguiente te lo desgraban, te lo quitan el 40%, que no está nada mal.
No está mal, desde luego que sí. Estábamos escuchando la voz del exdirector general de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche. Aquí tengo que decir que por fin, la Guardia Civil recibe un homenaje a su historia y sacrificio y lo va a hacer en un monumento en Madrid. Y esto es muy importante, porque de este modo la sociedad va a saldar en parte la deuda pendiente que manteníamos con la institución. ¡Viva la Guardia Civil!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Por aquí te quedas mientras seguimos poniendo las calles en este miércoles. Es 4 de junio del año 2025. Quien te saluda, ponedores, Beatriz Calderón. Y vamos a estar acompañándote hasta las 6 de la mañana. Lo digo por si te incorporas hasta ahora. Ya sé que eres muy consciente de que estamos aquí toda la noche junto a ti. Pero algún ponedor nuevo dice, ¿y este programa cuánto dura? Pues hasta las 6, que es cuando Herrera en COPE coge ya las riendas de la antena en la cadena COPE. Te voy a contar un poquito cómo vamos preparados la próxima hora, hasta las 3 de la mañana, qué cosas tenemos. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de cine, va a ser una pasada. A mí es que me encanta, y ya sabéis que como soy muy fan, y la charla va a ser estupenda, porque si no tienes claro qué es lo que vas a ver próximamente, si te aburre soberanamente la cartelera actual, todas las películas que van estrenando, no te preocupes, porque nuestro siguiente invitado te va a dar ideas para que veas una película buena cada día del año. Una. Es estupendo, la verdad es que es planazo. Esto valdría como reto para algunos de cara al comienzo de año, que dice, es como la gente cuando dice lo de me voy a leer un libro al mes, seguro. Luego lo vimos son 3 o 4 al año, pero bueno, lo ha intentado, ha puesto de su parte. Y también vamos a repasar algunas de las noticias más llamativas que llegan a la redacción. Ya sabes que nos encanta fijarnos en esas que son más sociales y que nos interesan y que nos afectan también en nuestro día a día, sobre todo. Con respecto al tiempo que vamos a tener en este miércoles, ayer comentábamos que llovía aquí, por ejemplo, en Madrid, fue un ratito, pero oye, ayudó mucho a bajar sobre todo la temperatura. Llevábamos 4 días o 5 con temperaturas ya del mes de julio, vamos, de mediados de julio, y la bajó, la templó un poquito, así que nos vino muy bien, pero fueron 20 minutos de chaparrón gordo. Bueno, pues tengo que decir que se estabiliza la situación, no solamente aquí en Madrid, que es de lo que hablo porque soy testigo presencial, sino en todo el país, que para eso me he aprendido yo la previsión de la EMET. Dice la EMET que se estabiliza la situación en la península, que aún así van a persistir algunos cielos nubosos todavía en algunas partes del país, que podrían dejar pues chubascos y tormentas, por ejemplo, en el Pirineo, también, por ejemplo, en el nordeste de Cataluña, donde, por cierto, podrían ser localmente fuertes. Igualmente se van a mantener cielos nubosos o cubiertos en Galicia, por ejemplo, en el área cantábrica, debido al paso de un frente poco activo que va a dejar precipitaciones pues débiles. Por la tarde también va a caer algún chubasco ocasional en puntos del este de la meseta norte, el Alto Ebro, el sistema ibérico y en el interior de Castellón. En este caso irá con tormenta y es probable que lleguen a ser bastante fuertes. En el resto de la península y Baleares, como decía cuando arrancaba, pues van a predominar los cielos poco nubosos y al igual que en Canarias, que tampoco está previsto que llueva. Un día más, esperan eso sí, posibles bancos de niebla matinales dispersos en el tercio norte peninsular, con calima ligera retirándose de las Baleares. Y ya vamos con las temperaturas, que en estas fechas ya empiezan a ser lo que más nos interesa. Descienden en Galicia, en Baleares y en el interior, con aumentos en el entorno del Alto Ebro y en la mayor parte de la mitad sur peninsular. 32 grados, por ejemplo, en Murcia, 31 en Sevilla, 21 en Ceuta y Cádiz y 19 en Vitoria. Vitoria, que yo me fijaba en las temperaturas, por ejemplo, en el mes de mayo estaban ya con los 23, 24 grados y ahora que estamos en el resto del país cociéndonos, pues en Vitoria 19 graditos. Las mínimas en general también descienden, que esto es una buena noticia. Esta noche nos encontramos 8 grados en Burgos, 9 en Ávila, 12 en Cáceres, por ejemplo, y entre las más altas la de Alicante con 19 o en Málaga, que están con 20 grados a esta hora. Tenemos que escuchar también a los ponedores que han entrado ya en directo con nosotros, que nos han contado cómo estaban poniendo ellos las calles y que se han llevado el diploma oficial de ponedor. Ha sido sencillísimo. 950-6006, que es gratuito. Lo marcas, entras en directo y te lo llevas.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches. Aquí desde PSO Abarán. Te quiero mucho. Un saludo, Pulpo. Ponme el audio, por favor. ¡Soy ponedor!
Hola, Pulpo. Voy trabajando, soy conductor de tráiler y, vamos, trabajo con la paquetería y me dirijo hacia Cáceres. Bueno, una cabeza tractora con un semirremolque de 3E. Yo hasta que empecé en este mundo, una vez que empecé, me di cuenta que todo lo que tenemos a nuestro alcance se transporta en este tipo de vehículos.
Buenos días. Pues ahora mismo estoy en la cocina de mi casa haciendo el desayuno. Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues estoy en Benidorm, Alicante, la localidad.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, acabo de pasar a Aranda de Duero. Yo trabajo para los de XPO. Yo lo llamo XPO, porque cada día vamos a peor. Llego, desengancho, para casa y a dormir al día siguiente más.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú quién eres?
Ponedor.
Eres ponedor. Claro. Francisco, háblate un poquito que me voy a meter el caramelo de regaliz en la boca, ¿vale?
Vale.
Venga, cuéntame dónde estás y lo que eres, ¿vale?
En un pueblo de Valencia, en Torrente, vigilante de seguridad, poniendo calles toda la noche estoy. Ahí dando vueltas con un coche.
Buenos días, Pulpo. He salido de Burgos, he pasado a Ibear de Juarros, luego el puerto La Pedraja. Voy dirección Pamplona. Llevo todo el interior de plástico.
Hasta luego.
Adiós.
Ponedores que nos llamaron al 950-6006 y se llevaron, bueno, pues ese diploma oficial del programa. Anímate, nos das un toque y tú también puedes tenerlo. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:15 de la madrugada es porque eres un ponedor y si te parece, nos vamos a ir juntos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy hablando de un tema que la mayoría aborrecemos, el tema de las reformas. Si es verdad que luego estás tan contento, que te quedan muy bonitas, que luego en la casa se queda, pues probablemente si has hecho cambios, mejoras, te queda mucho más cómoda. Si le pones aire acondicionado, le cambias las puertas, pues voy a tirar ahora este muro porque voy a ampliar un poquito la cocina. Pero madre mía, hasta que eso termina, ¿eh? Qué mal lo pasamos todos. Hablamos de reformas, queremos saber si a ti te gusta o no meterte en estos follones, también si has hecho alguna recientemente o si has hecho muchas a lo largo de tu vida, cuéntanoslo, te vamos a leer y también a escuchar en el WhatsApp 662-942-605, déjanos una nota de voz.
En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer.
Bueno, pues seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Y hoy además, fíjate, tenemos el placer de conversar con Pau Gómez. Ella es periodista, es doctora en cine, es gran amante del séptimo arte, es alucinante. Porque Pau además nos invita a un viaje absolutamente único a través de Un Buen Año, su nuevo libro, en el que, joder, es que nos propone un desafío absolutamente maravilloso, que es ver una película cada día durante 365 días, más una extra si ese año es año bisiesto. Y todo esto es para vivir el año más emocionante de nuestras vidas. Aquí es verdad que no estamos ante un listado típico de clásicos, en absoluto, sino ante una selección muy personal que lo que hace es buscar emocionarnos, sorprendernos y sobre todo reconciliarnos con la pasión de ver cine con ojos absolutamente nuevos. Hoy estamos hablando de películas, de emociones y de cómo el cine pues puede regalarnos un año inolvidable. Así que a Pau le doy las buenas noches o las buenas madrugadas. Pau, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Gracias por el madrugón que te estás pegando. Digo yo, Pau, que un buen año es una propuesta tan ambiciosa como fascinante, ¿no? Porque eso de 365 películas para vivir un año de cine, esto me parece brutal. ¿Esta idea cómo surge?
Bueno, pues esta idea surge de mi editor en Cúpula. Sí. Que un buen día, tranquilamente, tomando un café, me dice, oye, ¿tú no harías un libro sobre las 365 películas que hay que ver de manera consecutiva durante un año? Claro, al principio te quedas como en shock. Dices, bueno, primero, ¿con qué criterio selecciono yo esas 365 películas? Luego dices, pero ya hay muchos listados de películas y muchos libros de películas que hay que ver antes de morir. Claro, yo dije que sí, porque me parecía algo apasionante, pero siempre y cuando yo pudiera reflejar tanto mi educación como espectador, como mi criterio profesional, como todo, ¿no? Es decir, que las películas me representasen. Y sí, vamos, tuve toda la libertad del mundo y yo creo que me tiré a la piscina demasiado pronto porque ni yo mismo era capaz de lo complejo que iba a ser el proceso.
Ya me imagino, claro, cuando tocas cine tocas un montón de intereses y un montón de, sobre todo, de protecciones, ¿no? Esto es alucinante. Me doy cuenta que en el libro propones títulos que digo yo que van más allá de los clásicos de siempre. ¿Qué criterio has seguido para seleccionar las películas, Pau?
Pues como te decía, yo creo que el mío. Primero las películas que a mí me cautivaron, ¿no? Y me hicieron enamorarme del cine para siempre. Evidentemente esas tenían que estar, por eso hay tanta presencia pues de la década de los 80, ¿no? Que es la década en la que yo crecí y en la que yo descubrí lo maravilloso que era ir a una sala de cine, que se apagaran las luces, sí, y ver cómo se iluminaba esa tela blanca. Y luego un poco también quería no volver a recomendar las películas demasiado reiterativas. No significa que no sean obras maestras Casablanca o Ciudadano Kane o Psicosis, que lo son.
Yeah.
Significa que están tan presentes en todos los listados que se hacen sobre las grandes películas de la historia, que yo creo que si me tenía que quedar solo con 365, tenía que afinar mucho la puntería para saber realmente que iba a hacer una recomendación útil para el lector.
Ya.
Por ejemplo, a mí me interesa que vean Set de Mal en lugar de Ciudadano Kane, o que vean de Psicosis, de Hitchcock, vean Vértigo en lugar de Psicosis. Uh-huh. Y bueno, también me he guiado un poco por eso, ¿no? Por descubrir clásicos que yo creo que merecen una mejor consideración y que a lo mejor no son tan de culto para el público.
Ya, te entiendo perfectamente. Tengo un audio preparado que lo quiero compartir con toda la audiencia de Poniendo las Calles.
Mamá. ¿Estás bien?
Testamento de la señora Nawal Marwan. Apertura del testamento ante sus dos hijos, Simón Marwan y Jean Marwan.
Te acabas de enterar de que A. tu padre está vivo y B. tienes otro hermano. Tienes que averiguar lo que pasó o tu espíritu jamás hallará la paz.
Claro, yo te voy a machacar a preguntas, Pau, porque soy súper curioso. ¿Por qué eliges esta película? ¿Por qué tiene que estar Incendies? Esta está entre las elegidas.
Está entre las elegidas porque es una película que a mí me dejó tan tocado. Creo que es la película que más me ha removido por dentro en toda mi vida.
Sí.
O sea, es una película a la que asistes, si tienes la suerte de que nadie te ha hecho ningún spoiler, asistes de una manera muy, muy natural y de una manera muy inocente, podríamos decir, y tiene un tercer acto tan desgarrador y un giro de guión tan perfectamente hilvanado y que al mismo tiempo te deja tan destrozado,
claro,
que creo que es una experiencia que hay que vivir. Luego, quien quiera que la repita, porque incluso repetirla es duro, pero creo que es una película de estas que nos transmiten el verdadero sentido del cine,
sí,
que más allá del entretenimiento, que por supuesto lo es el de hacernos pensar. Y esta es una película que te deja literalmente sin dormir.
Sí, 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 desde luego. ¿Qué es lo que estás buscando provocar al lector? No sé si suspense, si intriga, si aventura. No tengo ni idea, porque por lo que estoy viendo vas a tocar un montón de palos.
Bueno, he intentado tocarlos todos. Yo entiendo que me dirijo a un público lo más amplio posible, o a un lector, que en este caso es lo mismo, lo más amplio posible, que ama todos los géneros por igual. Yo tengo mis géneros favoritos y mis géneros menos favoritos, como todo el mundo,
sí,
y he intentado ser todo lo equitativo posible en cuanto a la selección de películas y el número de películas incluidas en cada género. Pero bueno, creo que la gente, en función de la edad o en función de cuáles sean sus aficiones a la hora de ver películas, creo que la suerte que van a tener, pues al menos es lo que yo he intentado, es que todo el mundo va a encontrar varias películas que le encantan o que le van a encantar. Porque es muy difícil poner de acuerdo a toda la población mundial sobre cuáles son las 365 películas que hay que ver en un año. Pero bueno, me quedo con eso. Creo que siempre va a haber un pozo de satisfacción en el lector y siempre va a haber, por supuesto, pues cierta polémica en cuanto a películas que no están o esta película no me ha gustado. O bueno, lo asumo y lo respeto y forma parte de ese trabajo.
A mí me gusta muchas veces preguntarle a los autores de libros que a lo mejor no han sido éxito, pero ya tienen pinta de que van a ser libros de éxito. Yo no sé si tú tienes motivos personales para haber elegido algunas de estas películas. Porque claro, tiene que haber alguna que dices, no, esta a lo mejor no ha sido muy potente, pero para mí significa algo especial.
Uf, pues ha habido muchas. Y si me pongo a pensar, te podría decir desde Metrópolis hasta Moulin Rouge. O sea, son películas que forman parte ya de mi vida, o sea, de mi vida personal, de mis recuerdos. Yeah. Y son películas que además son increíblemente buenas y que para mí debían estar en el libro, un poco para hacer partícipe al lector de aquello que me provocaron a mí en su momento o de cómo afectaron a mi vida, ya no a mi pasión por el cine, sino a mi propia vida.
¿Y cómo te marcó, ¿no? ¿Cómo te marcó esa película?
Correcto, yo lo cuento además sin paños calientes en el libro. O sea, yo en el libro trato de abrirme todo lo posible cuando muy una bien. Película para mí ha significado a nivel personal algo muy intenso. Lo cuento por qué y cuento cómo me sentí y cuento cómo puede esa película en un momento dado ayudar a alguien a salir de un bache o simplemente a tener un día mejor.
Claro, lo entiendo perfectamente. Tengo un audio que a más de un ponedor que ahora mismo esté en la cama o en una garita o en un coche de patrulla, en un coche de obra o a lo mejor estudiando, se le van a poner los pelos de punta.
¡Pipe!
¿Has visto? ¿Qué es eso?
Pau, cuidado ahí porque yo sé perfectamente que tu tesis doctoral la hiciste pues estudiando, trabajando, buceando sobre la vida, obra y milagro de Steven Spielberg, pero claro, seguro que te ha dejado pues mucho peso en su cine, en toda tu educación, ¿no? Y sobre todo como espectador muchas veces.
Sí. Bueno, qué bueno ese término de bucear. Justo es después de escuchar.
Me gusta mucho, lo utilizo mucho, esto. Me amparo mucho en él.
me encanta. Sí, a ver, Spielberg es para mí el hombre que me generó la adicción por el cine, ¿no? Me maravilló. Tuve la suerte de ser muy pequeño cuando descubrí sus películas, con lo cual yo pensaba que E.T. existía. Pensaba que Indiana Jones existía, pensaba que todas esas maravillas eran posibles. Y ese sentimiento me ha acompañado siempre y ha acompañado después a mis hijos. Y creo que es algo que forma parte de la magia del cine. Y creo que Spielberg es una persona que ha sido muy maltratada precisamente por eso, ¿no? Por jugar con ese elemento fantástico. Y creo que eso muchas veces ha ocultado el increíble autor, claro, artista que hay detrás. Y fíjate el caso de Tiburón, ¿no? Tiburón este verano cumple 50 años.
Sí.
Medio siglo. Y es una película que la ves y te sigue poniendo los pelos de punta.
Sí.
Y eso solo está al alcance de los maestros y fue la segunda película que hizo Steven Spielberg. La segunda. Con lo cual, evidentemente, No es hacer spoiler decirte que es el director que está más presente en el libro, claro.
Claro, desde luego. Mira, hay una cosa de tu libro, Pau, y no me importa reconocerlo aquí en directo y que lo escuche toda la audiencia que tiene Poniendo las Calles, que afortunadamente es masiva, es una locura la audiencia que tenemos, y agradecemos a los oyentes que estén con nosotros. Pero hay una cosa que me encanta de tu libro y que dices abiertamente que tú quieres recuperar el ver las películas con calma. Es que es tan importante el saborear una buena película, el dedicarle claro. A ver una película, el que tenga su pozo y que luego con la familia, con los amigos, te des tiempo, pues incluso a tener una tertulia, un debate sobre la propia película.
Correcto, sí, eso es. Eso lo estamos perdiendo precisamente por la sobreoferta que tenemos de películas.
De plataformas,
al alcance,
¿verdad?
De nuestra mano.
Sí.
Correcto. O sea, uno de los motivos de hacer este libro es. Que muchas veces tienes tantas películas que puedes ver,
claro.
y tienes tantas plataformas a tu alcance que al final no acabas viendo nada porque no sabes, necesitas que alguien te aconseje. Entonces un poco la idea del libro, además de recuperar esas películas quien pueda de manera excepcional en su formato original de pantalla grande o lo más parecido posible a la experiencia primigenia, era ese, ¿no? Era decir, bueno, oye, no te preocupes, yo te voy a plantear películas que están el 98% totalmente accesibles para la gente que tenga plataformas, uh-huh. y vas a disfrutar de la experiencia del cine, pero de una manera más pausada. O sea, yo te voy a hacer un pequeño adelanto de lo que vas a ver, tú lo lees, luego ves la película, y lo importante es lo que tú dices. Que luego la ves, si la ves acompañado, la puedas comentar, la puedas digerir, la puedas criticar, la puedas ensalzar. Y si la ves solo, que ese diálogo lo tengas contigo mismo. O sea, eso es muy importante. Y que esa película, como el buen vino, pues te deje ese pozo, ese pozo emocional, ese pozo intelectual, llámalo como quieras, que te va a acompañar más tiempo. Y lo fascinante aquí, porque mucha gente dirá, vale. Yo es que ya he visto muchas veces, no sé, por ponerte un caso de una película, pues Marathon Man, que es una película fantástica de los años 70, ¿vale? Pero ¿la has visto muchas veces? Sí, pero ¿la has visto muchas veces desde el prisma que yo te propongo? Entonces, mírala otra vez. Porque yo hay películas con las que aprendo cosas nuevas cada vez que las veo. O sea, Interestelar es una película de Christopher Nolan, que es que me aturde porque cada vez que la veo, y yo soy profesor y se la muestro a mis alumnos, digo, joder, es que no me había percatado de esto y la he visto 20 veces. Y te enseña y te sigue enriqueciendo. O sea, reivindico el hábito de ver películas con calma y también de volver a ver películas que pensamos que ya conocemos bien.
Es verdad. Luego hay una cosa, me puedes llamar blandito, puedes decir, mira, he estado con el pulpo y, jo, qué blandito es. No, te voy a decir una cosa, Pau, tu libro emociona, las películas emocionan. Y a veces las películas emocionan tanto que yo invito a mirar de reojo a tu mujer, a tu hijo, al que tengas a tu lado mientras estás viendo una película y que observes cómo se emocionan, cómo hay rasgos en la cara que están recibiendo tanta información a través de la pantalla que también es otra propia película. O sea, ver una película y fijarte en cómo reaccionan las personas que tienes a tu lado es todo un espectáculo, Pau. ¿Tú te has dado cuenta?
Sí, yo lo he hecho siempre con mis hijos, que todavía son pequeños y entonces descubren las películas de una manera muy sensorial. Pero lo hago también con mis alumnos. Yo cuando les pongo una película, yo les oculto las películas que les voy a poner hasta el día que se las pongo, para que no miren en Google, porque ya sabes cómo son los jóvenes hoy, ¿no? Y la dependencia que tienen de sobreinformarse a través de Internet, de cosas que muchas veces no son ciertas. Y entonces juego con ellos a esa experiencia un poco inocente que estábamos comentando. Y me encantan ciertos momentos de las películas ver sus caras y ver sus reflexiones, y encender la luz cuando acaba la película y ver las caras que tienen. Y creo que esa experiencia se está perdiendo precisamente por toda esta masificación, por la capacidad que tenemos de ver películas si queremos en un teléfono móvil, por toda esa magia del cine. Sí. O sea, yo recuerdo cuando iba a salir una película, recuerdo la semana previa los nervios, ¿no? Las mariposas que tenías en el estómago, decir, madre mía, dentro de dos días estoy viendo Indiana Jones y la última cruzada, o estaré viendo, la nueva película de Star Wars, pues las típicas películas que te gustaban en aquella época. Eso se ha perdido. Esa magia se ha perdido. Y esa magia implica también el ritual de descubrir una película en un cine. Entonces, las películas merecen cierta atención, que creo que hoy en día, por el ritmo de vida que llevamos, no podemos prestarles. No es que no queramos, es que no podemos. Pero a lo mejor durante un año de nuestras vidas sí que podemos.
Ya. Pau, claro, de todos los géneros y estilos que recorres en este libro, maravilloso libro, desde el cine noir hasta el musical, también tocas el terror, tocas la ciencia ficción. Yo no sé si hay alguno que recomendarías especialmente para todos esos ponedores, para la audiencia, que quieran empezar este reto, que es bastante ambicioso, pero que es fascinante.
Pues yo te diría pues uno de mis favoritos, o dos de mis favoritos, que son el cine criminal, cine negro, que me parece algo, me parece un terreno lleno de obras maestras, pero cada cual más increíble. Y luego la ciencia ficción. Es que la ciencia ficción es un género que a mí siempre me ha apasionado por todas las posibilidades temáticas, por todos los subgéneros que incluye. Y creo que, y ahí me ha costado mucho, tanto en un apartado como en el otro, filtrar las películas que yo iba a incluir en el libro, porque me he tenido que dejar fuera pues a 2001, Una Odisea del Espacio, o me he tenido que dejar fuera películas absolutamente increíbles, ¿no? O también del mundo criminal, o películas de Martin Scorsese que yo hubiera querido incluir, pero al final tenía que incluir otras. Fue muy duro, pero esos dos capítulos, especialmente, para mí son los que más me representan como espectador.
Claro, es que si coges el libro, bueno, tú ya lo has cogido, incluso Pau, lo has hecho tú, lo has escrito tú, lo has firmado tú, de todos los géneros y estilos que recorres en él, yo me imagino que la ciencia ficción tiene bastante importancia. Por eso quiero que escuches este fragmento y también lo quiero compartir con toda la audiencia, para que nos demos cuenta la importancia que tiene el reto que propone Pau Gómez y todo lo que nos ofrece en su libro.
Es un tesoro, pero lleva años diciéndonos que tenemos que abandonarlo.
La generación de tu hija será la última que sobreviva en la Tierra. Eres el mejor piloto que hemos tenido. Sal ahí y salva al mundo.
¿Preparados para despediros de nuestro sistema solar?
De nuestra galaxia.
Vamos allá.
De verdad, aunque antes hacías alguna que otra alusión a esta película, pero me parece brutal. Las películas de ciencia ficción, tú ahí le das importancia, ¿verdad? Y esta película Interstellar, ¿tú cómo lo dices? ¿Interstellar o Interestelar? ¿Cómo lo dices tú?
Bueno, digo Interestelar, lo españolizo un poco.
Vale.
Pero realmente sí, Interstellar, sí, sí. Pero sí, esta película, es que fíjate, yo escucho ya el simplemente un pequeño fragmento.
Sí.
Y me emociono, como te decía antes, es una película que para mí es infinita, absolutamente infinita. Para mí es la gran obra de Christopher Nolan, creo que nunca ha hecho nada mejor y creo que pese a lo bueno que es, nunca va a hacer nada mejor. Y creo que esta es una película que dentro de 30 años estaremos poniendo al nivel de 2001 o de Blade Runner o por encima. O sea, para mí puede llegar a ser la película más importante de la ciencia ficción. Hecha jamás. O sea, escuchamos, tienes que salvar al mundo, y frases así, y pensamos en películas heroicas, en películas muy mainstream, ¿no? Muy la típica americanada. Pero es una película que tiene un pozo tan profundo y tiene tanta complejidad narrativa dentro y tantas capas que, como te digo, no se acaba nunca. Y habla de tantos temas y son tan importantes que, vamos, creo que es una película que todo el mundo, aunque no te guste la ciencia ficción, tiene que ver. De hecho, yo conozco mucha gente que no le gusta nada el género y le encanta la película.
Desde luego. Mira, hay una proposición que me llega por parte de una oyente del programa, Leticia Ruiz Pérez, que lo está escuchando, a ver, desde la manga. Es un mensaje que me acaba de dejar a mi Instagram, el pulpo-oficial. Me dice, Pulpo, por favor, proponle y pregúntale a Pau algún consejo sobre todo para, no sé, para quien decida entregarse a la cinefilia compulsiva durante 365 días, dice, porque yo creo que le voy a aceptar el reto. O sea, la gente ha entendido muy bien tu mensaje y tu proposición, ¿eh?
Sí, bueno, mi consejo es que es perseverar. O sea, que tú tienes el listado que yo te propongo y lo que tienes que hacer es, según cómo tengas el día, a lo mejor te apetece ver una comedia, o a lo mejor te apetece ver algo más profundo, o a lo mejor te apetece ver algo más antiguo, o te apetece ver una película mucho más reciente. Tú escoges una película. También hay mucha gente que lo está haciendo abriendo el libro, como tiene más de 600 páginas, abren el libro y la página que toca es la película que ven, que también me parece una buena manera de verlo, ¿no? Y cada uno que configure su propio listado de películas. Y cada uno que viva la experiencia en función de sus propios deseos. Pero creo que hay que ser muy tenaz. Es decir, si vamos a ver una película al día que no cuesta nada, que es invertir 90, 120 minutos sí. de nuestra vida, creo que debemos a lo mejor decir, bueno, este año voy a ver menos series y voy a reconciliarme con las películas.
Muy bien.
Y creo que ese es el secreto. Ese es el secreto. Incluso proponer algunas de ellas, pues lo que tú decías, una sesión familiar, sí. o una sesión con amigos, sí. o invitar a los amigos a hacer una cena a casa y vamos a ver esta película. Creo que luego cada uno, cuando tiene el libro en sus manos, lo puede construir como quiera. Eso es lo maravilloso.
Pau, me apetece mucho que vengas un día al estudio y que, además de que me firmes el libro, darte un abrazo, tío, porque comunicas y claro. escribes, sobre todo ilusionando a la gente.
Bueno, te lo agradezco, pero eso porque el libro me ilusiona, Pulpo, no es por otra cosa. Ya. ¿Sabes? Yo estoy muy contento y me ilusiona más todavía que a la gente le pueda aportar algo desde el punto de vista cinematográfico. Y le ayude a vivir un año muy intenso en cuanto a cine. Y gente, de hecho, que me ha dicho, lo voy a hacer en 6 meses. Voy a ver 2 películas al día.
Qué envidia, tienen fantástico, tiempo, macho.
Fantástico. Incluso hay gente que me ha dicho, no puedo, lo voy a hacer en 2 años.
Ya,
voy a ver una película cada 2 días. Venga, adelante, no pasa nada. Claro. O sea, cada uno que le dedique el tiempo que pueda por que su pueda. Rutina y que a lo mejor le nazca.
Desde luego. Pau, ya prácticamente para finalizar, no te quiero entretener más, aquí en plena madrugada poniendo las calles en la cadena COPE, hay una banda sonora de una película que es de cine mudo, pero antes de pasar a ella, yo quiero, bueno, pues quiero dar la idea a toda la audiencia de que se experimente, pues al ver un clásico de Charlotte, por ejemplo, El Luces de la Ciudad, que joder, es una película de cine mudo. O sea, un chaval, mi hija de 22 años... ¿Cómo podrá interpretar una película en cine mudo? No me lo imagino. ¿Tú ya sabes cómo reacciona un chaval sobre una película en cine mudo?
Sí, claro. Yo le puse Nosferatu hace poco a mis alumnos. Sí. Fíjate que hay que contextualizarlos, ¿no? Y hay que hacerles ver que el mundo ahora es muy diferente, pero que hubo una época en la que el cine no tenía sonido. Y en la que los actores pasaban su interpretación, especialmente, sobre todo, en los gestos. Y contextualizar todo aquello y contextualizar a las personas que lo hicieron posible, en este caso Chaplin, es muy importante para que ellos luego puedan enfrentarse a esa película y entenderla como una obra maestra en su tiempo, ¿no? Y en el caso de Luces de la Ciudad, a mí me parece una película muy representativa, porque es una película muda que se rodó 4 años después de la invención del cine sonoro. Es decir, Chaplin, hasta El Gran Dictador, se autoimpuso seguir haciendo cine mudo, porque pensaba que era la manera más poética de llegar al espectador, a través de los gestos, de las miradas, de las sonrisas.
Claro.
Y lo hizo con una maestría, tiempos modernos, que creo que es de 1935, es muda, y en 1935 ya se hacía muchísimo cine sonoro. Pero Chaplin seguía siendo el número uno, claro. Es decir, sus películas hacían más dinero que cualquier otro director o actor. Él, recordemos, dirigía y protagonizaba sus películas, y lo hacía sin utilizar la palabra, con los viejos mecanismos del cine más tradicional. Y eso yo creo que para mí evidencia que estamos... A título personal, ante el gran creador, el mayor creador que ha tenido nunca el cine en toda su historia.
Desde luego, Desde luego. La portada ya, bueno, yo creo que el que está en el centro es Indiana Jones, ¿no?
Es evidente.
Qué barbaridad, evidente, qué bien hecho. O sea, sí, qué pedazo de ilustración. Tiene mucha suerte, ¿eh?
Bueno, sí, sí, la verdad es que sí.
No es fácil que a uno le hagan una ilustración tan bonita y que diga tanto, ¿eh?
No. Pero eso no es mérito mío en absoluto, sino de Daniel Escalé, que es el ilustrador del libro, que es un crack, y que además comparte conmigo esa nostalgia por los pósters clásicos que ya no se hacen de películas.
Es verdad.
Y entonces el libro incluye, además de mis películas, incluye 16 pósters muy especiales creados por Dani, donde puedes ver, por ejemplo, a Darth Vader luchando contra el Neo de Matrix. Y ahí lo dejo.
Qué bueno.
Sí, sí.
Qué bueno. ¿Tú recuerdas esos grandes cines donde había un cartelón, pero enorme, a lo mejor de 6 pisos de altura, de 4 pisos de altura, pero que eran ilustraciones pintadas por un pintor en la Gran Vía de Madrid? Sí. ¿Tú eso lo has llegado a vivir o eres más jovencito que yo?
Yo en Valencia no. Lo he llegado a ver en Madrid de pequeño, en Valencia, porque yo soy de aquí. En Valencia eso ya no lo tuvimos. Uh-huh. Recuerdo uno de Batman, del Batman de Tim Burton, en el cine Serrano de Valencia, que ya no existe, por supuesto. Pero no, es un... La verdad es que era una parte de la maquinaria que a mí me encantaba. No por verlo, sino por... A mí me encantaba ir al periódico, coger el periódico y marcharme a las últimas páginas y ver los pósters de las películas que estaban en cartel. O sea, eso me apasionaba, me encanta. Claro. Próximamente veías un póster de un tipo con un sombrero y un látigo, y decías, buah, ¿sabes? Y decías, además es que se parece a Han Solo, fíjate, como o sea, claro, debe ser claro, algo muy parecido, pero tú no caías en que era el mismo tipo. Esa era la magia.
Claro, claro. Luego además tienes aquí el recuerdo de una frase, de las grandes frases de Steven Spielberg, que es esa de que el cine está hecho para soñadores que nunca cierran los ojos, ni siquiera cuando duermen. Es que esa frase dice mucho para los que amamos el cine, ¿verdad?
Es una frase que resume el espíritu de Spielberg y el espíritu del cine en general. Por eso digo que Spielberg es tan buen representante de la esencia cinematográfica, ¿no? Porque ¿qué es el cine sino una ensoñación que tenemos durante 2 horas en la que todo parece, o sea, en la que parece que nuestro mundo se ha puesto en pausa y nos hemos trasladado a otro mundo? Pues eso es, en realidad.
Desde luego que sí. Un buen año, Pau Gómez, y encima, a partir de ahora, ya puedes decir que también eres un ponedor de calles, como la audiencia que nos escucha cada día, ¿eh? Claro.
Ya, aquí estoy poniendo unas cuantas en Valencia ahora mismo.
Sí, cuídate mucho, Pau, gracias por estos minutos de cine, que han sido maravillosos, y que pongamos en marcha este reto que propones en este libro fantástico. Te tienes que cuidar un montón, ¿eh?
Sí, sí, eso es verdad.
Buenas noches, Pau, gracias.
Buenas noches, gracias a vosotros.
Hasta luego, hermano, gracias. Soñando y viendo películas y sobre todo poniéndonos en la piel de los actores y en las tramas de esas grandes películas, que muchas de ellas ya forman parte de nuestra vida.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. ¿Cómo conseguimos un turismo más sostenible?
El tema de los pisos ha llegado para quedarse, pues regularlo y tratar de impedir que se generen esos problemas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Mira, en la tarde de Pilar García Muñiz conoce el Erasmus Rural de Alcañices, que es un pueblo de Zamora, Y sobre todo ahí lo que pretenden es conectar con Europa y así fortalecer el mundo rural. Lo vamos a escuchar, los ponedores.
Te quiero llevar hasta Alcañices, en la comarca de Aliste, en el noroeste de la provincia de Zamora, a un paso de la frontera con Portugal. Es un pueblo de poco más de 1.000 habitantes con raíces medievales. Pasear por Alcañices es sumergirse en un paisaje de robles, encinas y ríos cristalinos donde la naturaleza se entrelaza con la arquitectura tradicional de piedra. Pues este tranquilo pueblo zamorano ha establecido una conexión directa con Utena, una localidad de Lituania de unos 25.000 habitantes. Aunque les separan 2.300 kilómetros de distancia y aunque sus tamaños son muy diferentes, comparten algo, una identidad profundamente ligada al campo y a las tradiciones rurales. Esa afinidad es el hilo que une sus caminos y que ahora se ha traducido en un Erasmus rural. De hecho, desde hace 2 años, el Instituto Aliste de Alcañices organiza un Erasmus rural, un intercambio de alumnos, pero con una diferencia importante. Los chicos viajan a destinos que no son los más populares. Países como Rumanía, viajan también hasta Croacia, Lituania, que es justo de donde acaban de regresar hace apenas 16 días. Realizan estos viajes como parte de una iniciativa que busca fomentar la integración, conocer otras realidades rurales y crear amistades a pesar de los miles de kilómetros que los separan. El responsable de este Erasmus es Chema Mezquita, profesor de economía en este Instituto Zamorano. Chema, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fue en 2023, ¿no? Hace un par de años, cuando pusisteis en marcha este Erasmus rural. ¿Cómo surge la idea y en qué consiste, Chema, exactamente?
Bueno, la idea surge de aprovechar la internacionalización de los centros educativos con un objetivo claro: promover el desarrollo rural. Con el desarrollo rural, que se conozcan los pueblos, que se conozcan las oportunidades que hay en los entornos rurales y que, aprendiendo de otros territorios, podamos también a la vez valorar más el nuestro. Entonces surge una necesidad, ¿no? Somos una comarca que sufre un problema gordo de despoblación y queremos ir a otros territorios rurales para aprender de ellos, para que ellos aprendan de nosotros y para ver qué podemos hacer de forma conjunta para luchar contra esta problemática.
¿Cómo hacéis la selección de los lugares donde van a ir los chavales, Chema?
Pues bueno, siempre buscamos territorios, como decías antes, un poco fuera de los circuitos comerciales, ¿no? Principalmente son territorios rurales, que tengan una realidad similar a nuestra, que pueda haber o esté empezando a haber problemas de despoblación. Y a partir de ahí, también con proyectos que tenemos previos, seleccionamos los institutos con los que hemos encontrado mayor afinidad, con los que creemos que puedan ser más interesantes para nuestra propuesta educativa, y en base a eso pues acabamos yendo pues a pequeños pueblos, pequeños medianos pueblos, porque hay que tener una cosa, que no en todos los lugares hay institutos en centros o en localidades, mejor dicho, tan pequeñas como la nuestra. Pero buscamos una realidad similar a la nuestra.
¿Y allí qué hacen los chavales una vez que llegan? ¿En qué consiste este Erasmus tan particular?
Bueno, pues allí tienen muchas actividades. Normalmente se negocia un plan de aprendizaje con el centro de destino, en el que visitas, por ejemplo, empresas, te empapas en lo que es la realidad económica del lugar. También a veces lo enfocamos por la parte de ciencias, ¿no? Por la parte de experimentos, de cómo poner en valor el entorno natural y cómo hacer actividades para protegerlo o analizarlo. También siempre hay actividades de folclore. Nosotros en Aliste somos una comarca riquísima en un folclore tradicional y lo llevamos allá donde vamos y también participamos en el folclore de otros territorios, ¿no? Otra actividad que solemos hacer, que es muy común, es visitar la embajada del país al que solemos ir, para que nos presenten las relaciones sociales y económicas entre ambos países. Aparte de eso, pues, ¿qué te diría? Pues mira, hemos hecho muchas veces talleres de cocina para poner también en valor la propuesta culinaria de ambos lugares. Hemos hecho, a través de experimentos, catas de productos, poniéndole un valor para ver qué productos pueden tener una capacidad de ser exportados o importados entre ambos territorios. visitamos también parques naturales o visitamos el entorno histórico de los sitios donde vamos. Es una propuesta completa, ¿no?, en la que tocamos varias partes, desde pues eso, desde sostenibilidad, desarrollo económico de zonas rurales para luchar contra la despoblación, al conocimiento de tradiciones y cultura.
Bueno, ya veo que los chicos que realizan prácticamente de todo, visitas, cata de productos, talleres, experimentos, y uno de los que regresó hace 2 semanas de Lituania es Jo Claudio Garix, alumno de primero de bachillerato de este instituto Aliste. Jo Claudio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, antes que nada nos tienes que resolver la duda de tu nombre, porque te llamas así, Jo Claudio. ¿Esto qué viene del famoso libro de Robert Graves?
Así es, mi padre decidió ponerme el nombre a partir de ese libro, le gustó y...
Qué bueno, qué bueno. ¿Conoces a alguien más que se llame así como tú?
No, la verdad es que es un nombre que parece ser muy raro.
Bueno, pues Jo Claudio, que nos está atendiendo esta tarde para contarnos también su experiencia. Despejada esta duda, como decimos, tú estuviste en Lituania unos cuantos días, del 27 de abril al 4 de mayo. Primero 4 días en Utena, un municipio de 25.000 habitantes, y el resto del viaje en Kaunas, de 300.000. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia.
Ha sido una experiencia, la verdad, que la disfruté bastante, más que nada mi tiempo en Utena, ya que hice bastantes amigos y con los que pude convivir durante mi estancia allí, y al hacer las actividades, y pues nada, que me lo pasé bastante bien.
¿Qué es lo que aprendiste?
Aprendí más que nada que, por ejemplo, la gente que hay allí no es tan... Tienen una forma de ser bastante diferente a la de España, pero igualmente siguen siendo gente muy amable.
Oye, hablabais en inglés, me imagino.
Así es, hablábamos en inglés, aunque también nos enseñaban algunas palabras en lituano y nosotros en español a ellos.
Oye, ¿qué tal con los lituanos? ¿Son majos? ¿Son muy diferentes a nosotros o no?
En la forma de ser quizás sí, pero una vez los conoces ya es fácil hacer amistades con ellos. Son bastante majos.
¿Y sigues manteniendo ahora mismo el contacto con ellos, con los lituanos?
Sí, con algún amigo quizá allí sí, sigo manteniendo algún que otro contacto.
Bueno, estamos hablando de tu experiencia, pero me imagino que bueno, esto lleváis, Chema, unos cuantos años haciéndolo y que vais a seguir con este proyecto.
Sí, llevamos pues trabajando en temas de internacionalización de forma más intensa y más estable. 5 años, desde justo después de la pandemia. Y nuestra idea es seguir. De momento somos escuela acreditada de Erasmus hasta 2027, así que con el programa Erasmus vamos a continuar y luego ahí vamos añadiendo otros programas. También hemos estado con otro de internacionalización con Portugal, formamos parte de la iniciativa Jean Monnet. Entonces vamos complementando a un programa a otro.
Pues Chema y Jo Claudio, muchísimas gracias por estar con nosotros y por hablarnos de esta iniciativa que estáis llevando a cabo, pues para que los chavales de una localidad rural como la vuestra conozcan también cómo se trabajan en otras zonas rurales en otros países, en este caso en Lituania, que es el viaje que acaba de hacer recientemente Jo Claudio. Chema, Jo Claudio, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Gabriel Romanelli, párroco en Gaza. en esta zona, que gracias a la Iglesia, al Patriarca Latino de Jerusalén, hemos podido ayudar a decenas de miles de familias, incluidos los 500 refugiados que viven con nosotros. No obstante que hace 3 meses no podemos recibir ayuda afuera, pero racionamos todo y, como digo, como en esta zona, en este barrio, no ha aparecido, y esperemos que no, la llamada orden de evacuación, es que la gente en sus carpas, en sus tiendas, en las ruinas donde viven, tengan de la ayuda que se ha distribuido durante meses.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.